Bienvenidos sean una noche más a este podcast, el Templo del Tiempo, el podcast para verdaderos videojugadores, que en esta ocasión será una transmisión especial para hablar de Cruz Azul campeón. Así iniciamos esta transmisión, señores. Cruz Azul levanta la famosísima Copa Socio MX hace tan solo unos segundos. Estamos ahorita en los vestidores del estadio en Dallas. Vamos a hacer algunos enlaces con los jugadores, con Sergio Bueno, lo que se espera para el torneo local. Así que pues vamos a comenzar con esta transmisión especial dedicada al campeonato de Cruz Azul. Ah, no es cierto, antes de que se nos baje la audiencia, nada más les quiero decir que hoy va a estar dedicado al Nintendo 64. Vamos a recordar algunos de sus... No son más grandes juegos, o sea, sí vamos a hablar quizá de Zelda, de Banjo, de los clásicos, pero la intención de este podcast es recordar los juegos que quizá fueron muy buenos, pero casi poca gente jugó, ¿no? Poca gente conoce. Es la intención del podcast del día de hoy. Así que, pues bueno, yo soy Master, les doy la bienvenida a este podcast. Y me acompaña esta noche ¿cómo llamarlo? Un locutor profesional, señor. La semana pasada no les pude decir, no les comenté muy bien, pero Diego es ya tiene mucha experiencia en esto de los podcasts y las transmisiones. De hecho, cuando ustedes le compren algunos audiolibros a sus hijos, es posible que escuchen esta voz. ¿Cómo estás, Diego?
Hola, ¿qué tal, Master? Pues muy feliz otra vez de estar en una nueva emisión contigo. Y pues sí, yo hago unos audiolibros para unas empresas ahí de educación. Entonces, pues la educación de toda una generación depende de mí. Así que a ver cómo sale, ¿no?
Así que si dicen que los escucharon en el Templo del Tiempo, va a haber descuento en los audiolibros. Les vamos a hacer un 2x1. Pero no, fíjate que estamos muy ya emocionados por este podcast, por hablarles del Nintendo 64, que es una consola muy, muy especial. Pero antes quizá platicar un poquito de lo que jugamos en la semana, ¿no? De lo que pasó en estos días. ¿Qué te la pasaste jugando esta semana? Yo sé que jugaste, pero para que la gente aquí se vea de lo que les hemos estado hablando la semana pasada, que eras todo un pro.
Pues la verdad, yo estuve todo, ¿qué será? ¿Desde el jueves? No. Bueno, sí estuve jugando Splatoon, pero la verdad le di con todo ayer. Estuvimos ahí en el Splatfest. Yo creo que me encontré a varios del podcast ahí dándole duro. Una buena noticia para el equipo de los perros. Les dimos una arrastrada a los gatos, que bueno, la verdad eran menos, pero aún así hicimos pesar la
categoría.
La localía, exacto, la categoría de los perros. Así que ya les llegará a los gatitos una revancha y esperemos con, ¿cómo se dice? Esperemos con mucha ansia. A ver si ahora sí nos dan pelea, ¿no? Porque sí hubo unos gatitos que de plano, híjole.
Pero ya. No lo hacían.
Sí, no, la neta no.
Fíjate que yo estuve jugando Monster Hunter 4, pero como el internet me estuvo fallando, me regresé a jugar un jueguito que estoy muy contento porque ya va a salir en versión física. Es Shovel Knight.
Juegazo de
esto que salió para 3DS y para Wii U. Por fin va a tener una edición física, va a salir en octubre de este año. Así que seguro es un título que de ahorita les recomiendo, que si no lo tienen, pues bájenlo y después compren la versión física, porque hay que apoyar a estos pequeños estudios que hacen estas maravillas, ¿no? Y pronto tendrán ya la reseña de este juego, de la nueva versión, porque va a traer extras para Wii U en nuestro sitio de Club Nintendo. Pero bueno, ahora vamos a enfocarnos ya en el tema de esta noche, que es el Nintendo 64. Ya lo he comentado otras veces, pero para la gente que se va uniendo al podcast, para los nuevos, pues decirles, por ejemplo, porque para mí el Nintendo 64 es mi consola favorita. Quizá no, sé que no es la mejor de todos los tiempos, para mí ese honor lo tiene el Super Nintendo, pero sí es la consola con la que más tiempo quizá he jugado en mi vida, a la que más le he dedicado, y por ello tiene, la verdad, un lugar muy muy especial en mi vida, en mi corazón, en Nintendo 64. Y ya sé cuándo fue, en septiembre, que les hicimos los dos podcasts especiales de esta consola. Recordamos Mario 64, Zelda, Majora's Mask, que no sé cuántos juegos más, GoldenEye. Pero vamos a recordar quizá también los mismos juegos, alguno que otro recuerdo distinto de aquella ocasión. Pero como comenté al inicio, lo que queremos es que sean juegos que quizá la mayoría no conoció, que quizá no todos jugaron, no todos disfrutaron, pero que ahora puedan tener la oportunidad de hacerlo, ¿no? Con al escuchar este podcast. Y que también recuerden cuando tuvieron su Nintendo 64, ¿no? Todos ustedes saben que yo me gané el Nintendo 64 en Nintendo Manía. Imagínense, me lo dio el mismísimo Gus Rodríguez hace ya, pues, casi 20 años. ¿Cómo pasa el tiempo? ¡Qué rápido! En Nintendo Manía. Y esos recuerdos es lo que queremos que tengan esta noche, ¿no? De cómo tuvieron su consola y qué otros juegos han disfrutado en ella. Por ejemplo, Diego, ¿tú cómo obtuviste tu 64? ¿O qué recuerdos tienes de esta consola cuando la tuviste por primera vez?
Pues la verdad, el Nintendo 64 llegó gracias a los Reyes Magos. Yo siempre quise el traslúcido, pero pues tocó el negro. Pero aún así ya sabes que esa edad, nada más con ver el Nintendo 64...
Sí, ya, con ese ya.
Con los 5 cartuchos y los controles. Y nada más de ver el Smash, grité como niña, vi el Mario Kart y me desmayé. Ya no supe más, o sea... también si nuestros radioescuchas nos quieren compartir cómo llegó a sus vidas el Nintendo 64, sería increíble para saber qué onda, ¿no? Cómo llegó a su vida esta bellísima consola. Y pues sí, vamos a hablar de estos videojuegos que son muy buenos, pero como ya dijo Master, que no tuvieron este impacto mediático como otros, ¿no?
Exactamente, esa es justo la palabra. Mira, aquí por ejemplo Rolando Carrasco dice que lo compró trabajando todo el verano. Pues imagínate qué padre, ¿no? Que hayas dicho, yo me compré mi consola trabajando
eso estuvo muy bien.
Pues yo, ¿no? O sea, siendo el que se ganó el dinero. Eric Viramonte dice que él le llegó en Navidad.
Oye, mira, Francisco Vera Hernández dice, yo nací el 64 y estaba en mi casa. A mis papás se lo regalaron por su boda.
Órale, eso sí es un gran regalo, imagínate.
Es un buen regalo, nada de refris ni horno,
sí, algo consola. Útil realmente.
Estuvo muy bien.
Un Nintendo 64. Y fíjate, aquí ya están mencionando algunos jueguitos que tal vez sean de los que vayamos a hablar esta vez. Uh-huh. Yo creo que uno de los juegos de Nintendo 64 que disfruté mucho, pero pues como insistimos, quizás no fueron tan populares. De los primeros yo creo que fue la serie Cruising, ¿no? La serie Cruising, sí. que primero vimos en Arcadia, luego esas adaptaciones a Nintendo 64. Yo creo que muy pocos realmente lo disfrutaron, pues digamos a un buen nivel, ¿no? Muchos se quejaban de que tenía problemas del famoso pop-up, que es esa deficiencia en la que se acercan de repente, más bien van apareciendo conforme tú vas avanzando los objetos en pantalla. Entonces de repente ibas manejando y de repente te salía ahí un árbol en medio, o una vaca o algo así, y era medio raro, pero la verdad es que cuando juegas por amor o juegas, ¿cómo llamarlo?, por disfrutar, esos defectos pues pasan a segundo término, ¿no? Hay gente ahora muy payasa, por no decir alguna grosería, que se la pasa diciendo, no, es que necesitas un monitor porque hay que capaz de, ¿cómo se llama?, que es apto para la definición de Nintendo 64, y aparte comprar unos cables, y aparte, mira eso, yo creo que en su infancia y en la juventud de todos, a nadie le importaba. Tú conectabas tu 64 en la tele que fuera, y ahora lo conectas en tu pantalla, y ya lo que te importa es que se vea ahí, y es disfrutar el juego más que cualquier otra cosa, ¿no? Y estos juegos de Cruising eran muy padres, porque a mí nunca me ha gustado los juegos de carrera, mucho por el hecho de que se me hacen como estar apretando el botón 8 minutos en lo que dura una vuelta, o sea, como que no me agrada. Pero por ejemplo Cruising era un juego que te obligaba más que eso, ¿no? Tenías el turbo, tenías los nitros, tenías las acrobacias, tenías los atajos, tenías cosas que hacían diferente a este juego, y en sí a la serie, ¿no? Que fue Cruising USA, Cruising USA, Cruising World y Cruising Exotica. Los tres juegos eran muy muy buenos, tanto que por ejemplo en Cruising World, la final, bueno, la carrera final era en la luna, o sea, imagínate qué tan padre estaba este juego, ¿no?
Sí, lo padre de este juego también era el diseño de las pistas y de lo que veías mientras corrías, entonces, uh-huh. O sea, no era como tan plano como tú dices, Y y te repito, ver como todo el arte que para ese tiempo era muy innovador, la experiencia 3D, yo creo que fue algo bastante que agradó muchísimo. Y la neta, sí me gustaría conseguir el juego, no lo tengo. Lo cambié por un Killer Instinct Gold. Entonces, creo que fue buen trueque, ¿o tú qué opinas?
Sí, creo que fue buen cambio, la verdad creo que ahí salieron ganando. Fíjate, curiosamente, los dos juegos fueron de Arcadia y los dos juegos eran de esa famosa alianza que iba a surgir para Nintendo 64. En Arcadia, tanto Cruising como Killer Instinct, que eran como que lo que iba a probar a esta máquina para lo que ibas a tener en casa, ¿no? Y creo que también sería bueno hablar de Killer Instinct.
Sí, es muy bueno.
¿No? Este juego, tú, ¿qué le recuerdas a este juegazo de Rare?
Pues todo, ¿cómo explicarlo? Para empezar, te voy a decir que mi mamá no me dejaba jugarlo porque...
Por el diablo.
Tuve la mala suerte de que en cuanto la primera partida que iba a empezar... escogí a Maya, entonces esta Maya en esta versión tenía un traje
muy sexy.
Muy sexy. Entonces mi mamá dijo, ¿cómo vas a jugar eso? Yo tenía como 7 años, entonces sí, no, me lo quitó, me lo recogió, me lo escondía. Pero este juego me llamaba, donde fuera yo lo encontraba y ya usabas a Jago, a Maya, a esta otra chica que también tenía un traje muy sexy.
King Wu.
No
sí, sé. Orchid también. Que fíjate, siempre tenía ¿cómo se llama? ¿Duda? ¿Cómo se pronunciará? ¿Orchid o Orchid? Yo siempre he sido quizá malo para el inglés y le decía Orchid, ¿no? Pero yo lo jugaba desde el Arcadia y de esos años le decía, sí, se me quedó decirle Orchid, pero creo que es Orchid. La verdad, un gran juego ese de 64. Yo me acuerdo cuando salió, se hizo un evento en la discoteca. O sea, para imagínate, era discoteca, para que te den una idea del tiempo que tiene esto, discoteca de la Boom. Estaba ahí aquí en México, en Colonia Lomas de Sotelo, todavía me acuerdo, y fui a la presentación, ahí hubo un torneo de Killer Instinct Gold. O sea, imagínate, era el juego como que de moda, de Super Nintendo ya estaba todo genial, ¿no? Y luego te dicen, el Killer Instinct 2 va a salir para 64 bajo el nombre Gold, con algunas ventajas como el modo de entrenamiento, etcétera. Y la verdad que buenas retas. Fíjate que mucha gente dice que este juego está roto, que hay personajes mal balanceados. O sea, como que te digo, no sé por qué a mucha gente le sale este lado crítico en lugar de disfrutar las cosas. Yo la verdad lo disfruté mucho. Mi personaje era Combo. También de repente usaba mucho a Jago, a Cyberwolf. O sea, sí, cuando entraba y el intro del castillo de Cyberwolf y tú ya comenzabas a jugar y luego el lado derecho lo tronabas y todo eso, la verdad es que a mí me encantaba eso de Killer Instinct y fíjense, lo jugué tanto que les voy a pasar ahorita de memoria un truco para que puedan jugar con Gargos. En la pantalla de selección del logo tienen que presionar ZARZAB Zarzap y ya van a poder jugar con Gargos, lo van a poder seleccionar ya como su personaje, para que vean a qué grado de enfermedad llegué, que todavía me acuerdo de las cosas que había ahí en este buen Killer Instinct.
Pero aparte de derrotar a esta gárgola era una labor titánica, y aparte me parece que se regeneraba, ¿no? Con cada risa que aventaba.
Ah, cierto, cierto. Entonces, sí, sí, sí.
O sea, si ya de por sí era frustrante que el rival final se regenerara, que se regenerara mientras se burlaba de ti, era muy traumatizante. Pero mi personaje favorito era Fulgor, no sé.
Ah, si Fulgor, sí.
Aquí que nos están escuchando también eran amantes de este excelente robot. Que al principio me daba miedo, pero después nos volvimos uno solo, entonces...
¿Con quién? ¿Con Fulgor?
Ajá, con Fulgor. Porque Spinal tenía lo suyo, pero era puro hueso y no me encantaba.
No, fíjate que yo después aprendí a jugar mucho con este esqueletito. Pero con Spinal, pero como dices tú, como que le faltaba ese ser cool, ¿no? O sea, sí. Como que luego ves a personajes, por ejemplo, en Street Fighter 4, yo sé que este Rufus es muy bueno, pero lo ves todo gordo, barbón, y como que no es el personaje como que con el que te identifiques, ¿no? Digo, no porque yo sea atlético, ni mucho menos, sino porque no, como que no te llama. Entonces prefieres a un Ryu, a un o sea, cualquier otro, ¿no? Lo mismo me pasaba con Spinal, pero la verdad es que a ti tenía unos combos muy, muy buenos este personaje. Y había muchísimos. Es que otros también, este Tusk.
Ándale, sí. El que parece Conan, ¿no?
Que parece Conan, exactamente. Este famoso de la tanga que muchos decían ahí. qué chistoso que imagínate. Voy a pelear contra un robot al que no le duele lo que hago. ¿Qué haré para detener, para enfrentarlo? Me voy en pura tanga para que pueda pegarme sabroso, ¿no? Entonces eran este. Era un juego muy bueno. Desafortunadamente. Después todos sabemos lo que ocurrió, Rare se fue con Microsoft.
Dejó de ser chévere.
Dejó de ser chévere, exactamente, murió prácticamente. Sacaron este Killer Instinct espantoso para Xbox One, que aparte es free to play, o sea, una ofensa para la serie. Y que pues, díganme qué ha pasado con este Killer Instinct, ustedes mismos pueden saber que si ha tenido éxito o no. Ojalá que algún día volviera, pero pues es soñar, la verdad, nada más estamos soñando demasiado ya con este juego, ¿no? Pero pues... pero pues así pasa en la vida, señores. Hay cosas tristes, hay cosas buenas, hay que seguir adelante. ¿Qué otro juego te acuerdas ahorita que te venga a la mente de 64? Yo me acuerdo de uno que quizá, como le digo, no es tan famoso, pero a mí me dio muchísimas horas de diversión. Hablo de Kobe Bryant NBA Courtside, un título de básquetbol muy muy bueno. Tuvo una segunda parte para GameCube, pero la primera yo creo que es la mejor, la primera que salió para Nintendo 64. Era un juego de básquetbol muy profesional para su momento, en el que obviamente tenía todas las reglas del deporte, pero además de eso tenía los movimientos como fintas, cambios de... hacía la simulación de que ibas a tirar y en realidad dabas pase, los bloqueos, los campeonatos, los uniformes, las porras. Estaba muy, muy padre ese juego, el Kobe Bryant.
Nunca fui seguidor del básquetbol, pero ese juego me hizo ser conocedor de al menos las reglas básicas, porque era muy bueno, como bien dices, tenía una jugabilidad revolucionaria para su momento, lo que también me recordaría, si ya estamos hablando de cartuchos de deporte, bueno, videojuegos de deportes, Superstar Soccer 64.
Ya estás tocando...
Fibras sensibles
en mí, ¿no? Es que ese juego, o sea, a mí me gusta mucho porque fue, para empezar, el primer juego de 64 que tuve ya como tal mío. O sea, el primer juego que tuve en mi consola fue Star Fox, pero me lo prestaron. El primer juego mío, ya de 64, fue International Superstar Soccer 64. Yo amaba o amo la versión de Super Nintendo. Y cuando veía el de 64 en videos, no lo podía creer. Y cuando sale... O sea, era un sueño, ¿no? Yo recuerdo que bajé con mi hermano a un mercadito ahí por donde vivíamos. Y pues un señor ahí, ya lo traigo. O sea, era increíble que un señor así, de esos de puestecito callejero, ya la semana de su lanzamiento tuviera el juego, ¿no? Y esa emoción de cuando lo compramos, ir corriendo de regreso a casa con la caja, el manual. O sea, cosas que hoy ya no existen, ¿no? El manual, sacas tu cartucho, lo pones... De verdad que no saben cuántas horas le dediqué o le he dedicado a ese International Superstar Soccer en 64. Ya te sabías goles de todos lados, ¿no?
Sí,
ya
no.
Te sabías mil jugadas, pero era lo padre. Y lo mejor de todo, lo que se me hizo interesante, es que ese juego valía la pena y sigue valiendo la pena por su gameplay, por la moda, la forma en cómo se juega, y no si trae a Messi o a Cristiano Ronaldo en la portada, ¿no? Creo que eso era algo muy importante y que poco a poco se ha ido perdiendo.
Aparte, había un truco bastante divertido para este juego, que era que podías jugar con los monos con unas cabezas gigantescas,
¿no? Sí, sí, sí.
Vamos a buscarlo y se los vamos a pasar por Twitter para los que tengan ahí ese precioso videojuego, puedan jugar con los cabezones de los jugadores.
Sí, me parece que era arriba, arriba, abajo, abajo, izquierda, derecha, izquierda, derecha, vea start, pero las direcciones eran con la unidad C. En lugar de con el pad. Creo que eran con la unidad C en las direcciones. Y cómo te daban los cabezones. Si hacías las direcciones con el pad. Te daba la selección de las All Stars. Que estaban re buenas. Sí. Y ahí ya te andan cotorreando en el chat. ¿O por sí. qué te reí?
Empezamos otra vez con doble sentido.
Ah, ya sé por qué.
Sí, ya me alburé solo. Perdón. Perdón, compañeros. No volverá a pasar.
Bueno, señores, para quien quiera jugar con los cabezones, fíjese que... Y, no, es cierto, esto es un podcast familiar completamente. Imagínate cómo esté la abuelita ahí haciendo su tejido, bordando en la mecedora, el papá leyendo el periódico, la mamá preparándose un té, y nosotros, sí, fíjese, bien padre jugar con los cabezones. yo juego con las equivocaciones desde que tenía 16 años. Pero no, no es cierto. Este, fíjate, ahora vamos a regresar a hablar un poquito más de este juego de Nintendo 64, otro de deportes que también es muy bueno, otra les voy a decir cuál. Pero antes vamos a ir a una melodía de un juego que también vamos a tocar en este podcast. Y que estoy seguro que les va a traer algunos recuerdos, porque el 64 es la consola de la infancia de muchos. Yo una vez dije en Twitter, y lo puedo sin ningún problema confirmar, que los mejores años de mi juventud y adolescencia los pasé junto a un Nintendo 64. O sea, así de grande fue esta consola para mí, lo que representa. Así que pues bueno, vamos a dejarlos con una melodía que seguro les va a traer bonitos recuerdos. Y espero que sepan de dónde es. Es seguro que van a saber de dónde es. Y regresamos ahorita en prácticamente 3 minutos. Volvemos. Regresamos después de haber escuchado esta mítica melodía de Super Mario 64. Era cuando entrabas al castillo, después de ese recorrido, cuando salías del tubo ahí en los jardines del castillo, te ibas a hacer la vida en el árbol del lado izquierdo. Te enamorabas de ese control, decías, no puedo creer lo que estoy jugando. Y entrabas, abrías esa puerta y empezaba esa melodía justamente. Pues se volvió como tan legendaria ese Mario 64, que fue el cambio más grande que se ha dado en un videojuego, ¿no? Y un cambio bien hecho, un cambio que pues hasta la fecha sigue dando de qué hablar. El sistema de cámara de Lucky pues, lo siguen copiando muchas personas, así que pues imagínate cómo fue de bueno este Mario 64, ¿no? Que seguramente todos recorrimos y nos costó mucho trabajo juntar las 120 estrellas que podías juntar en este juego, sobre todo por la de las monedas. Había una que necesitaba 100 monedas para cada estrella, y había niveles como el del reloj, o el recorrido del arco iris, que pues era pues casi las 100 monedas exactas, ¿no? Y tenías que estar ahí una una por una. Pero bueno, de Mario 64 ya hemos hablado mucho en su momento. Así que pues ahora vamos a hablar otro juego deportivo, antes de seguir hablando del 64. Pero antes también quisiera hablar de un juego con el que abrimos este podcast y con el que estoy seguro que a muchos les ha traído buenísimos recuerdos, que es Diddy Kong Racing.
Inserta grito de niña aquí.
Sí. Creo que Diddy Kong Racing a todos. Hace rato cuando estábamos definiendo la música para el programa, le decía a Diego que para mí el intro de Diddy Kong Racing, que fue el que les pusimos en este podcast, es como una melodía muy alegre, o sea, es como la representación de la felicidad. O sea, la escuchas y es imposible no estar de buenas, ¿no? El intro de Diddy Kong Racing, jugarlo ya sea en tu 64 o la versión de Nintendo 10, que la verdad está un poquito inferior a la de 64. Pero además sí es un buen juego, ¿no? Quizá le falta Conker, le falta Banjo, le faltó algo a ese jueguito, pero aún así es una buena forma de vivirlo, si es que no pudieron jugar el de 64, que cuántas y cuántas noches y desvelo no nos habrá dado, y eso que no había wifi en ese tiempo, ¿no?
Sí, deja tú el desvelo, los corajes que hacías cuando ya estabas en etapas avanzadas del juego y tenías que volver a pasarlo todo, pero recogiendo las moneditas.
Entonces, sí, es cierto.
En la pista o recogías las moneditas, o sea, no podías hacer las dos al mismo
ya
tiempo.
Ya no me acordaba. Yo recuerdo mucho el jefe, que es el dragón.
Dragón,
hijo, no, estaba súper difícil, no sé cuántas veces repetí esa pista, pero era lo padre de esos tiempos, ¿no? Como que te aferrabas y acababas pasándolo.
Sí, no, todos los jefes tuvieron su nivel de dificultad. Estaba el Triceratops que corrías.
Sí, eso también.
Que si ya te caías desde la montañita que iba en espiral, ya sabías que valía gorro y tenías que reiniciar. En la playa estaba el... creo que era un pulpo gigantesco que dejaba unas manchas ahí para que te resbalaras. Sí. Estaba el dragón y se me está olvidando uno, la memoria ya me está fallando.
Era, yo creo que ya al final, ¿no? El Whispig, que era el puercote, o antes
es
había
que
otro.
Según yo son cuatro,
ya no me
por
acuerdo.
Cuatro mundos, y ahorita nuestros radioescuchas nos podían echar la mano porque ya...
Es lo que te iba a decir,
igual. La materia gris ya no jala tan chido.
Igual y ahorita aquí nos recuerdan cuál era el otro jefe que nos ha de estar faltando, pero... Fíjate, yo recuerdo mucho el Diddy Kong Racing porque recuerdo que fue en el 6 de enero del 97. Imagínate qué bonitos recuerdos o qué buena memoria tengo. Que me acuerdo que el 6 de enero del 97 nos traen de Día de Reyes a mi hermano y a mí unos controles de 64. Porque recuerdan que la consola solo venía con uno. Un control, me acuerdo que nos traen unos controles de 64. A un primo también le traen un control más. Y aparte le traen el Diddy Kong Racing. Entonces cuando todos nos reuníamos en las noches de familia para partir la rosca, para los que nos escuchen en otros países, no sé si tengan esa misma tradición, pero aquí en México se frecuenta eso, ¿no? Partir una rosca gigante donde viene un niño Dios enterrado y el que lo saque hace los tamales. Ya no les voy a explicar qué son tamales si viven en otro lado, ya investiguenlo ahí en Google. Pero era muy padre estar reunido porque todo el mundo iba así como, ¿qué se trajeron los reyes? ¿No? ¿Qué regalos tienes? Y nosotros llegamos nada más con el 64, lo conectábamos y nos la pasamos esa noche increíble jugando Diddy Kong Racing. Por eso tengo un gran recuerdo en especial de ese título. ¿Tú qué más recuerdas de Diddy Kong?
De Diddy Kong, pues me gustó mucho cuando empezaron introduciendo a Conker en ese juego. No sé
Ándale,
si te acuerdas
sí,
que
sí,
Conker
sí.
Manejaba una imagen bien bonita, incluso su vocecita era adorable y lo veías y decías,
sí, es cierto, qué buena tardilla, sí.
Después llegó el juego y fue como, ah, caray, no, nada que ver con el Conker de Diddy Kong. También por ahí estaba Banjo.
Banjo también.
En lo que parecería ser un boceto del boceto, porque sí, el diseño de Banjo estaba medio maletón, pero sí. Después lo cambiaron, fue lo bueno.
Y había personajes que ya no Ya no tuvieron otra edición, ya no despuntaron, ¿no? Estaba Timber, que creo que era el tigre.
Yo jugaba con Timber, era mi favorito.
Estaba la tortuguita, se llamaba TikTok, me parece.
TikTok, algo así.
Estaba Pipsy, la ratoncita. Bomber, que era como una especie de...
Estaba Croc.
El mapache, Croc, exactamente. Banjo, el reloj. De hecho estaba el reloj, cuando lo acababas, te daban el reloj, que era Tic-Tac. Y ese tenía una muy muy buena velocidad, muy buena estabilidad de su carro, Tic-Tac. Y hablando de los vehículos, yo creo que eso era de lo más padre de Diddy Kong Racing, ¿no? El hecho de que te pusieran tres formas de recorrer las pistas en el hovercraft, el airplane y o el kart, que el kart clásico, pero creo que ahí ya dependía de la habilidad de cada quien qué vehículo usar.
Sí, la verdad, jugar con los aviones era increíble porque, bueno, yo me encantaba el avión porque podías ir bombardeando a los que iban abajo, ya sea en los aerodeslizadores o en los carritos. No sé, bueno, mi favorito siempre fue el avión. No sé si a nuestros queridos amigos les gustaban más los karts, los aerodeslizadores. Pero cada vehículo tenía su encanto. Era lo padre de ese juego, que, o sea, tenía tantas variedades y tantas pistas, y la música y los personajes. Uh-huh. Y el elefante en la alfombra que era...
¿Cómo se llamaba? Que hablaba como, literal, como genio árabe.
Ándale,
¿no?
Con un acento ahí un poco...
Habla cadabra, no sé cómo lo hacía ahí, medio raro, pero sí estaba chistosito ese elefante. Sí, sí, no recuerdo el nombre, pero sí estaba muy padre ese Diddy Kong Racing, que insisto, si no han jugado en Nintendo 64, se están perdiendo de un gran título. Tanto que para mí es el único juego en la historia de los karts, bueno, de los juegos de kart, subgénero que creó Mario Kart, que justamente le puede dar competencia a esta gran serie de Nintendo, ¿no? Yo creo que Diddy Kong Racing es el único que puede así decirle, yo sí le di un rasponcito a Mario Kart, sí. ¿No? Yo creo que sí es.
Sí, lo hice mirar de reojo otro videojuego. Estuvo muy bueno porque también, acuérdate que salió otro que se llamaba Mickey Speedway. Seguro algunos también lo jugaron. Que tenía lo suyo, pero como que no terminó de ser el boom que todos esperaban, contando con los personajes de Disney.
Fíjate que yo no lo pude jugar, pero me decían que lo que le falló fue que quizá al estar enfocado como en los personajes de Disney fue justamente el error, porque lo hicieron muy facilito.
Sí,
que estaba muy
fácil.
Muy simple, como que sin tanto item, tanto reto. Y quién sabe, o sea, fíjate que en ese tiempo, según iniciaba una gran alianza, de hecho la anunciaron en un E3, como de 98 me parece, una alianza entre Nintendo, Rare y Disney, que a la postre pues solamente tuvo ese juego. Yo creo que dijeron,
no va a acabar bien.
No va a acabar bien, ya vimos que no. Pero pues, esos jueguitos que también salieron para Nintendo 64 y que pues quizá muchos ya nos acordaban, ¿no? De este Mickey Speedway USA, que también pues tenía lo suyo. Fue una aventura interesante para Rare. Digo, quizá no era tan buen juego, pero para Rare sí era así como una oportunidad que quizá no supieron aprovechar como debían hacerlo. Fíjate que yo te me estaba acordando de otro juego de 64. Que este sí fue famosón, pero aún así muy pocos jugaron. Turok 2.
Uy.
Turok 2, Seeds of Evil, era de los primeros juegos también que podían usar el expansion pack del Nintendo 64, que le daba 4 megas de RAM y que pues te mejoraba los gráficos, la resolución en pantalla de los polígonos. La verdad es que mejoraba bastante, lo puedes notar en otros juegos como Majora's Mask, Perfect Dark, el propio International Superstar Soccer 2000, el Resident Evil 2 también. Pero aquí en Turok era indispensable para jugarlo, en Turok 2. Es un juego que desde hace mucho tengo ganas de jugar de nuevo, porque sí era un título que era muy violento para su época. Y no por eso, no me refiero a que haya sido bueno porque sea violento, sino porque tenía... ese encanto de hacerte sentir que estabas literalmente en un mundo poblado por dinosaurios y que tenías tú que ver cómo salías adelante con las armas que te iban dando, explorando, resolviendo ciertos acertijos que no eran nada difíciles, y la dificultad yo recuerdo que era muy alta desde los primeros niveles, ese Turok 2.
Era bueno, me gustaba mucho este juego, me recordaba un poco a Jurassic Park.
Ándale, sí, algo así, eso hubiera sido Jurassic Park, pero
un videojuego así.
Ajá, pero con más dinosaurios, ¿no? Porque en la película creo que salen como 3 nada más.
Salen 5, y de esos 5 nada más uno te come y los demás es puro relleno, pero... No sé. Turok es mejor, ¿sabes?
Sí, creo que Turok es mejor Jurassic Park que Jurassic Park. Era un título muy, muy bueno, que también tenía un multiplayer adictivo, en el que había una arma, que según muchos se acordarán, que se llamaba Cerebral Bor, me parece. Tú disparabas esa arma, se iba directo a la cabeza del tu enemigo, lo enganchaba, como que se atoraba, y le empezaba a drenar el cerebro.
Ay.
Entonces era increíble cuando tú la disparabas, veías y como era automática, se le iba, se le conectaba ahí, y ves al personaje convulsionarse y cómo el cerebro iba saliéndole por el cráneo. La verdad, era muy padre este juego también, el Turok 2. Después hubo otro, el Turok 3 Race Wars, y ese estuvo completamente enfocado al multiplayer, justamente porque en el 2 les quedó muy bien. Pero a mí no me gustó ya tanto eso, que fuera un juego enfocado completamente al multiplayer. Yo creí una aventurita, pero aún así estaba entretenido.
Tiene lo suyo. Así que, pues, consíganlo, jueguenlo. O si ya de plano no tienen Nintendo 64, pues hagan lo que yo. Me meto a YouTube y me transporto a otras épocas de cuando era más feliz.
Exactamente, sí. Más, a veces es eso lo padre de esas consolas, ¿no? El poder recordar y regresar a otras épocas, como lo hemos dicho ya antes, donde todo era felicidad. Ah, sí, fíjate, aquí Víctor Bolaños me corrige y tienes razón. El 3 era Oblivion y ya el Race Wars fue ya así como que uno más que sacaron de, pues bueno, nos ha ido muy bien con Turok, vamos a explotar la licencia un poco. Era cuando los hacía Acclaim con el equipo este que tenían de Iguana, que ya después se separaron, algunos se fueron a Retro Studios y algunos otros, pues creo que venden barbacoa ya también los domingos o algo así. Quién sabe qué ha sido de ellos, pero pero el Turok 2 la verdad es que les quedó muy 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 padre, ¿no? Este jueguito de 64. Y fíjate que yo creo que fue una consola también, el Nintendo 64, en la que hubo muchos juegos de deportes, ¿no? En la que había de varias opciones, y uno de los que recuerdo yo también era o es Wayne Gretzky 3D Hockey. No sé si lo jugaste. Era un juego de hockey muy, ¿cómo llamarlo? Muy sencillo en su diseño. Que querían más que nada querían explotar la licencia del nombre de Wayne Gretzky. Pero era muy muy bueno el jueguito en su mecánica, muy divertido, y se podía jugar también hasta para 4 personas. Hagan de cuenta que pues era un mini fútbol, pero obviamente digo, para los que les guste este deporte. Y la verdad es que se disfrutaba bastante las retas aquí en este título de Wayne Gretzky de hockey. Creo que es de los poquitos que he disfrutado. También ahorita me viene a la mente el, por ejemplo, aquí mencionan en el chat Rodrigo SG, perdón, el FIFA 98 Road to the World Cup. Era un juego muy muy padre este de 64, porque aparte cuando iniciabas tocaban el himno nacional de cada país, entonces tú sí te sentías que realmente estabas en el mundial. Y era cuando yo siempre he dicho que los mejores juegos de FIFA a veces eran las versiones del mundial, y este no era la excepción. Era un juego muy muy bueno que hecho por ahí tengo, o sea, sí es de eso de colección. Y qué decir también de los de lucha libre, ¿no? Aquí mencionan, por aquí vi que estaban poniendo los de WCW, era cuando los hacía
WCW, ajá, buenísimo.
El THQ era quien hacía estos juegos. Yo cuando entré a Club Nintendo era como religión. Recuerdo que cuando llegué, yo no era muy adepto a los juegos de lucha libre, pero ahí jugaban diario, jugaban WCW, NWO Revenge. Y pues me acuerdo que me dijeron, pues ya entraste a Club Nintendo, tu prueba ahora es unirte y crear tu personaje en este juego. Se volvió una adicción que tengo 3 cartuchos de ese. Imagínense a qué grado. Siempre que lo veo lo compro, porque aparte es bien barato. O sea, cuando lo vean, cómprenlo. Les puedo decir sin problemas, que es el mejor juego de lucha libre que se haya creado. Así, ahorita igual y pueden decir, no, es que hay unos más realistas. Pero ese es el mejor. Puedes sacar el bat del público. Exactamente. No, buenísimo, buenísimo juego de lucha libre de 64, que aparte también era para 4 jugadores.
Sí, era bastante innovador para ese tiempo. Y como tú dices, ahorita ya hay mejores, pero pues siempre va a quedar un cariño especial porque fue de los primeros en que nos brindaron esta experiencia multijugador, toda salvaje, llena de sangre, porque aquí sí había sangre también en este.
Ajá, sí, cierto. Empezaba
a introducir la sangre en este tipo de videojuegos, y sí hubo por ahí una controversia, pero al final fue como, esto va a evolucionar y hay que adaptarnos a la sangre.
Sí, yo no me acordaba que de repente le dabas el sillazo o lo aventabas contra el poste. Y que allá el personaje nada más agarraba, así literal de muy real, se agarraba la frente, la veía con sangre y como que se desmayaba tantito, ahí se quedaba tirado. Y lo podías aventar de nuevo para acabar de destrozarlo. Que de aquí menciona otro juego que yo creo que te voy a dejar a ti.
¿Cuál?
Bueno, porque yo sé que también disfrutaste mucho, Pokémon Stadium.
Uy, ¿quién, más bien, quién no disfrutó estos dos títulos?
Sí, exactamente.
No, Pokémon Stadium 1 y 2 fueron mis favoritos. Pues ya sabes, incluso había diferentes niveles y aparte la compatibilidad con los de Game Boy, entonces se hizo un universo ahí bastante padre. Pero yo creo que lo adictivo de este Pokémon, de estos juegos de Pokémon, eran los minijuegos. Bueno, yo cuando lo conectaba, bueno, cuando jugaba con mis amigos de cuatro, las carreras de los Rattata, excavando con los,
sí, sí,
con
los Andrew, sí, es cierto.
Haciéndote super duro con las, el Metapod, con los Kakuna.
Ah, sí.
¿Qué otros minijuegos había en este?
Había uno muy padre que a todo el mundo odiaba. Era el de la Wigglytuff.
Ah, ya.
El de las direcciones. Y también estaba el de los pececitos, ¿cómo se llaman? El
Magikarp.
Ajá, el que tiene que saltar. Pero era de mucha precisión, estaba muy padre. Pero yo creo que el de Wigglytuff era el más odioso, ¿no? Porque de repente, yo me acuerdo cuando lo jugábamos y yo perdía. Era el clásico ardido que cuando quedaban dos o tres los empezaba a descontrolar y les decía arriba, arriba, abajo, izquierda, derecha, vea, para que se les olvidara la secuencia, porque sí estaba muy difícil.
Oye, pero también yo creo que más de uno se dislocó la mano cuando estaban jugando el de Voltor y el Pikachu, que tenías que cargar,
cargarlo,
y entonces todo lo que daba y vea todo lo, ajá, que daba. O cuando estabas jugando el de Ikans, que tenías que atrapar a los Diglett, que te aventabas así, típico.
Sí,
como de aros.
De aros. O sea, ay, no me acordaba de eso, sí, es cierto. Fíjate que yo creo que esa anécdota ya la conté alguna vez. Hay muchos videojuegos en los que yo puedo perder, en los que puedo dar buena batalla, en los que sé que va a ser difícil que me ganen. Pero en ese minijuego en particular de los Antru, nunca he perdido.
¿No?
Jamás, nunca. O sea, no sé cómo me coordinaba o qué velocidad tenía, que jamás he perdido en ese minijuego de los Andrew. Entonces es así como que, pues le tengo mucho cariño también en particular a ese juego, porque cuando me tocaba elegir minijuego a mí, o alguien lo elegía, pues ya sabía que era un puntito
para mí.
Era estrellita, exactamente. Y también lo padre de este juego, cuando acababas las copas, que tú sentías que, bueno, pues ya acabó el jueguito, pues ya. ¿Cómo se llama? Ya lo terminé. Iniciaba la segunda vuelta, el round 2, literalmente, que se volvía todo negro, todo oscuro el ambiente. Y ahora tenías que vencer a Mewtwo, ¿no? Que siempre se encontraba como arriba en una nubecita. Y pues la verdad es que Mewtwo nunca se me dificultó tanto, igual tenía un buen equipo, pero el hecho de volverlo a pasar en un round 2 un poquito más difícil, sí estaba muy padre, porque enfrentabas al Elite Four también,
a Bruno. Luchador Bruno y
Giovanni.
Lorelei, creo que
había. Lorelei, exactamente. No sé si. Esa. La del Dewgong. Tenía un Dewgong, ¿no?
Dewgong ahí, todo extraño.
Y había otro todavía,
uno de fuego, Blake. Creo que era
algo así.
Uno que tenía un magma, todo satánico.
Sí, no, la verdad estaba muy
Lance también. A Silver 0725 nos acaba de recordar también a Lance.
Lance, sí, es cierto.
Creo que él jugaba con dragones, según yo. Entonces también se tenía difícil el asunto ahí.
Exactamente, sí jugaba con dragones. Tenía un ¿cómo se llamaba este dragoncito que parece como víbora? Se me fue otro el nombre. Pero bueno, el chiste es que estaba bien divertido el Pokémon Stadium. Y obviamente lo más padre era que podías llevar tus Pokémon del Game Boy al 3D gracias al Transfer Pack, que incluía el primer juego. Después salió también Pokémon Stadium 2, que ya era compatible con las versiones Gold and Silver del juego, que y también se ponía muy padre. También tenía minijuegos ahí muy muy buenos, en los que de repente te lanzaban troncos y tenías que cortar con unos scythers. Había muy muy buenos juegos también de Pokémon Stadium 2. La verdad no lo jugué tanto como el 1. Yo creo que el 1 fue el que más todos disfrutamos.
Sí,
pero lo extrañamos, ¿no?
Sí, bastante, los extrañamos bastante. Ya nos hace falta un Pokémon más bien. Sí tenemos videojuegos para, ya sea para 3DS, pero necesitamos minijuegos así igual de adictivos. Y si los pudieran adaptar para minijuegos online, estaría increíble, para que volvieran estos viejos tiempos.
Y sí, exactamente. Y porque ahora pues ya...
Quería platicar también de otro videojuego que en lo personal me encantó, y también pues cada vez que he ido a centros de videojuegos, lo he intentado buscar y no lo encuentro, es mi maldición, y y no voy a estar tranquilo hasta que no vuelva a jugar Fighting Force 64.
Ah, el Fighting Force, ya no me acordaba de ese... De ese juego. Fíjate, ese juego fue muy padre porque... Llegó una época en la que ya no había... En las maquinitas era muy común el Final Fight. Ajá. Todos juegos de uno contra un millón. Pero ya después como que dejaron de salir. Y llegó este justamente Fighting Force. Que la versión de 64 obviamente se llama Fighting Force 64. Hubo otra versión para PlayStation que simplemente era Fighting Force. En el que puedes coger al clásico... A la chava, al tipo atlético y al clásico que ya estaba pasado de peso, ¿no? Pero que sí. Estaba... La verdad estaba muy padre este juego, ¿eh? Yo no sé por qué no tuvo como que una secuela o quizá el género ya no era tan popular, pero recuerdo que era muy bueno el Fighting
era
Force.
Era muy bueno, aparte, era muy simple la mecánica, pero era ultra adictiva esto de dos jugadores contra, literal, dos jugadores contra el mundo. Ya ajá. Sea que agarraras al chavo este que se peinaba como Gil, el de Street Fighter...
Ándale.
Te digo, al que tú mencionaste, a la mole, esta cosa enorme y dos chicas que también eran como ninjas. Aparte, lo que me encantaba es que si lo que recogías era un arma, entonces podías aventar extintores, podías aventar sillas. Y lo que también era muy padre de este juego es que podías destrozar las máquinas de refrescos y recogías y agarrabas refrescos para
curarte de vida. Sí, es cierto, sí.
Explotaban carros. Podía hacer de todo en este juego. Y si no lo han jugado, pues se los recomiendo ampliamente. Es muy bueno.
Sí, la verdad es que es muy bueno este juego porque justamente por eso, porque no hay algo ni siquiera en la consola, algo más que sea como de ese nivel, ¿no? O sea, realmente como que no hubo algo así tan, ¿cómo llamarlo? Tan cooperativo. Todo era competitivo por gracias a los cuatro puertos de control, pero les faltó algo así como de vámonos los dos y yo te ayudo. Ajá. Como que no hubo algo. Y dicho, estoy tratando de hacer memoria a ver si hay algo más de ese estilo de Fighting Force. A ver si aquí alguien en el chat sigue acordarse de algo así. Pero creo que no, ¿eh? Ya no hubo nada como Fighting Force. Castlevania, hubo No, Fighting Force fue único.
Sí.
Así que si ustedes todavía tienen cierta nostalgia por esos años en los que te aventabas estos juegos en las maquinitas, Fighting Force es una buena opción. La verdad es que es un título incomprendido, llamémoslo así, pero que les va a dar un muy buen
un buen rato.
Un rato de diversión. O sea, ya estamos casi a punto de irnos a otra melodía, pero antes sí quisiera comentarles que tenemos un par de códigos que vamos a regalar. Son cortesía de 2D Crazy Games, que también nos regaló el programa pasado, uno de Mario Land para 3DS en iShop. Ahora tenemos Castlevania Area of Sorrow para Wii U en la eShop y Kirby Dream Land para eShop de Nintendo 3DS. Vamos a ver cómo se los vamos a regalar. Vamos a pensar ahorita en la melodía, qué es lo que tienen que hacer para ganarse estos juegos. Pero mientras, ¿qué les parece si vamos a otra melodía? Recordándoles primero que si quieren un saludo al terminar el podcast, ya en el siguiente corte, lo pueden pedir por Twitter en @templodtoficial o bien en @revistacn. Ahí pueden pedir su saludo. Recuerden, para quién lo quiere, el saludo, para quién y desde dónde nos escriben. Creo que siguen albureando en el chat o algo así.
Creo que sí.
O también nos lo pueden pedir por Mixler al momento de que se los indiquemos. Pero bueno, mientras vamos con esta otra melodía que la tenemos preparado. Esta no es tan conocida, llamémoslo así, pero si alguien sabe exactamente de dónde es, no se va a ganar nada, pero voy a decir que padre, ese tipo sí sabe de videojuegos. Así que pues disfruten esto y regresamos en 2 minutos y medio. We'll be right back. regresamos después de que se nos pasó un poco la... la, este... ¿cómo se llama? El tema, ya estábamos escuchando hasta uno de Mario, pero es que estábamos platicando aquí de un gran juego de 64 que por alguna rara razón es uno de mis pecados porque nunca he jugado, pero sé que es muy bueno, el cual es este Bomberman 64, no específicamente el de plataforma, sino el que tenía el multiplayer, que bueno, digo, sí jugó, y él es quizá el que nos puede explicar un poquito más a detalle este juego, porque yo la verdad sé que era muy bueno, sé que era un multiplayer grandioso, pero no he jugado, igual y algún día lo tengo que conseguir.
Sí, no, pues este juego igual era algo sencillo, pero bueno, era bombas por todos lados, y avienta las bombas y rompe la piedra, y bueno, no había sensación más aterradora cuando tú mismo ponías una bomba y te encerrabas en el callejón, o sea, era como... maldita sea, maldita vida, ya fue. Y los que nos están escuchando no me van a dejar mentir. Yo sé que ustedes también se cerraron con sus propias bombas.
Yo que eso nos pasó. Bueno, a mí sí me pasó eso, pero en las versiones de NES, en las que conocí a este personaje. Y pues sí, o sea, tú bien feliz ponías bombas, pero no sabías que también te podían matar a ti. Y creo que todos alguna vez nos hemos encerrado solos con una bomba.
Es más triste.
Y este de 64, que hubo como dos o tres juegos. Ojalá que pueda conseguir alguno, porque creo que son esos títulos de colección, ¿no? Y digo, de eso se trata este podcast. Tanto si ustedes no han jugado alguno de los juegos que hemos mencionado para que los consigan, como en este caso el Bomberman, pues que yo no lo he podido jugar, y si me hace uno de mis grandes pecados, pues ahora en algún tiempo poder jugarlo, porque creo que eso era algo muy padre del 64, ¿no? Las retas, o sea, yo en ese tiempo un primo tenía PlayStation. Y me acuerdo que lo llevaba a la casa luego. Me acuerdo en esos tiempos que le hacíamos bullying porque teníamos nuestra repisa donde ponemos las consolas. Él lleva su PlayStation y decía, bueno, tu PlayStation, conéctalo, pero en el suelo, ¿no? Porque no puede compararse con mis otras consolas que tengo allá arriba con el Super Nintendo. Así que conecta tu consola mugrosa en el suelo. La verdad es que el PlayStation es muy buena consola. Ya después conseguí uno.
Sí, tiene lo suyo también.
Pero en ese tiempo de fanboy cegado, le decíamos eso, pero bueno, regresando al punto, es que él llevaba su PlayStation y jugábamos ahí dos, tres cositas, pero llega el momento en que le decías, pues ya, quítalo y vamos a jugar algo de verdad, ¿no? Ponte ya el Mario Tennis, el Mario Kart, el Smash Brothers, el World Race, algo que se pudiera jugar de cuatro.
Oye, porque... Ajá, no, dime. No, termina.
Porque eso era lo padre de 64, justamente, que se podía jugar de 4 y en el Play solo podías jugar 2 y no había multiplayer.
Sí, pero también aquí estoy leyendo en el chat que por favor los ilumines acerca de Pokémon Puzzle.
Ah, el Pokémon Puzzle League. Fíjate que ese juego que cariñosamente muchos conocemos como el Pozole, era una adaptación del clásico Paneru de Pon. Creado por Gunpei Yokoi, que América llegó la primera vez para el Super Nintendo bajo el nombre de Tetris Attack, y que era para mí, la verdad debo decir que para mí es el mejor juego de puzzle que jamás he jugado en mi vida, y he jugado muchísimos, he jugado del clásico Tetris, Dr. Mario, Polarium, Meteo, he jugado muchísimos puzzles. Hasta Candy Crush, imagínense. No, Candy Crush jamás lo he jugado. Pero pero Puzzle League a mí se me hace el mejor. Bueno, no Puzzle League, en sí el concepto Paneru de Pon se me hace el mejor juego de puzzle jamás creado. Porque por cada cadena que tú hacías, le mandabas a tu oponente un castigo. Y entonces llegaba un momento en que eran tantos castigos que de verdad el poder del 64 o del Super Nintendo ya no daba y se ralentizaba bien cañona la pantalla. Entonces sentías ya el Super Pro con tu castigo de 10 o 12 bloques y y tú estabas ahí, o sea, si tú eras el que te mandaban los castigos, ya estabas ahí como con tres líneas nada más moviendo las piezas a ver si... Ya no veías, pero a ver si alguna pegaba y podías destruir un castillo y tener 5 segundos más para respirar. Pero era muy padre esto del Puzzle League. De hecho, hace rato le contaba a Diego una anécdota de que en un Sanborns hace como 10 años los encontré como en 60 pesos. Estos juegos los estaban rematando. Estúpidamente solo compré 4. porque yo creo que debía haber comprado uno, todos los que tenían. Pero no sé por si me acuerdo y me repito, creo que compré 4 nada más, 2 me quedé yo, uno lo regalé a mi hermana y otro a un amigo. Y es un excelente juego. Si ustedes nunca lo han disfrutado, Pokémon Puzzle League o en su defecto Tetris Attack, pueden conseguirlo. Me pasa que por ahí en la eShop hay una versión express de este juego. También salió para Game Boy Advance. Pero lo padre era jugarlo contra alguien, ¿no? Creo que sí, eso es lo bueno de los puzzles.
Además, bueno, yo por ejemplo soy malísimo en las mecánicas de estos juegos, pero simplemente, pues ya sabes, al estilo de Nintendo. Nintendo no sabe hacer nada mal.
Exacto.
Entonces ese tipo de juegos eran súper adictivos. Y aunque siempre me pongan las arrastradas de mi vida en estos juegos, es como, pero mira, se ve bien padre, mira cómo estoy perdiendo y me divierto perdiendo y que trapees el piso conmigo. O sea, esos juegos que es imposible que te enojes, ¿no? Y a diferencia de un Mario Kart o de un Diddy Kong, que de pleno es como, te odio.
Exacto. Sí, pero Puzzle League, esos juegos tienen un saborcito muy diferente, y sobre todo el 64 tenía una opción 3D que era como jugar alrededor de un cilindro, y la verdad también se ponía muy 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 bueno ahí las retas. Ahí sí debo decir que yo cuando empecé a jugar Puzzle League era malísimo, pero malísimo. Así no tienen una idea, pero como dice Diego, no me movía y seguía yo intentando, pero era malísimo. Y ahora ya tengo un nivel decente, competitivo, llamémoslo. Puedo perder o ganar, pero ya no me humillan como en ese tiempo. El que sí realmente tiene un nivel monstruoso en ese juego es Adrián, que en su tiene un nivel, pero me acuerdo que él jugábamos y luego le hacía burla a un amigo que se llamaba Miguel. Le mandaba castigos y en lo que Miguel intentaba zafarse, Adrián se iba a la cocina, se servía refresco y ya le decía, ¿y todavía no puedes, Miguel? O ya perdía. Y era muy payasón en ese juego, Adrián, pues algún día lo quieren retar en Puzzle League. Pero pues también de esos grandes juegos de 64 que quizá no fueron tan populares como quizá la versión de Super Nintendo sí lo fue, no como el Tetris Attack. Pero el Puzzle League, si lo pueden conseguir, créanme que vale muchísimo, muchísimo la pena este juego.
Uy, mira, ya le salió una reta a Kensuo. Raúl Neocero quiere enfrentarlo. Entonces,
pues, ya después le
pues
pasaremos
suerte,
el...
a ver cómo le va.
Ya después se va a ir llorando ahí con su mamá. Mamá, ya es, rompe mi 64. Sé que en su es mala persona, ¿sí? Fíjate, yo que ahorita escuchamos un tema, se nos fue el mencionarlo, era Katina de Star Fox 64 lo que escuchamos. No sé ni por qué no mencionamos. Porque nos fuimos directo con Bomberman,
sí,
¿verdad?
Sí, nos fuimos.
En un viaje que tuvimos, pero yo que Star Fox 64, ese sí fue de los más famosos, pero pues es bueno hablar ahorita de ese, ¿no? Quizá un poquito de lo que fue Star Fox 64. Fue el primer juego que yo jugué en mi consola, no el primer juego que jugué de 64, pero sí cuando tuve mi Nintendo 64, el primer juego que jugué fue este de Star Fox. Para mí se me hace el Star Fox con mejor gameplay. No sé si con el que tenga mejor historia, porque creo que el de Kubo, el Assault, es una historia muy emotiva, pero también tiene una historia muy padre, ¿no? El hecho de que por primera vez se menciona al papá de Fox, a James, y lo ves al final y no saber si está vivo, si está muerto, creo que es una de las cosas más padres.
Te llega.
Sí, tal cual, así dices, ching, ¿y ahora qué?
Tengo un zorro huerfanito.
Tengo un zorro huerfanito.
Sí, además, no sé si has escuchado, ya sabes, estos... No es creepypasta, es una historia muy extraña que seguro ya la escuchaste por ahí, que todos los personajes de la nave de Fox tienen las piernas amputadas y que por eso tienen extremidades de acero, de metal.
Ajá. Entonces, es lo que dicen, fíjate que es una leyenda urbana, creo que sí, no. O sea, confirmado, pero sí es cierto que decían que fueron amputadas, ¿no?
Te pone a pensar y dices, oye, pero neta tienen todos piernas extrañas y es como, órale.
No, pues amputadas las piernas y aparte huerfanito. Creo que no lo podía superar jamás.
Es que eso te hace pensar y de repente dices, pobre Fox, ¿no? Y eso está muy triste. Bueno, quizás yo fui el único que lo pensó, pero bueno.
Este, bueno, después de que aquí Diego ya nos hizo llorar y reír a todos con el zorro huerfánico. Este, recordá otro juego de 64. Este, vamos a cerrar el podcast ya con este otro juego. Es un juego que ya hemos hablado mucho de él, pero nunca bastarán las veces que hablemos de este juego. Es el juego el más popular de la consola. Ya alguna vez Adrián y yo hablamos un poquito de él, pero ahora que está Diego, quisiera saber qué opina él o qué fue lo que vivió con ese juego. Es obvio a cuál me refiero. Me refiero al mejor juego de todos los tiempos, que es The Legend of Zelda Ocarina of Time.
Ay, Dios santísimo. Pues es que... ¿qué no decir de este juego, no? O sea... es un juegazazazazo. Aparte, lo digo en tanto a la historia, en tanto al nivel de las mazmorras, el nivel de los jefes, la jugabilidad. No, yo creo que este es un... merece... yo no sé si ya lo hayas hecho, pero merece todo un programa de 3 horas seguidas, media hora de descanso y otras 3 nos seguimos con The Legend of Zelda Ocarina of Time.
Sí, porque... ya tuvimos uno de... fue como casi 2 horas, pero no, pues podemos hacer otro. O sea, eso es lo de menos, hablar de este juego, yo que nadie se va a cansar, ni nosotros ni ellos, de escuchar.
Sí, mire, y ahorita estoy leyendo en el chat, Felipe Salgado Cifuentes dice, Templo del Agua. En cuanto leí eso, como que tuve un microinfarto, porque es que ese templo está muy cañón.
Es que, fíjate que hubo una parte, yo creo que nadie se acuerda, porque yo la verdad es que no lo sufrí tanto. Di muchas vueltas, pero había un lugar en el que tú estabas como... entrabas a un cuarto y no veías nada. Bueno, yo creo que esa fue la parte que más me dificultó, a ver si se acuerdan. Entrabas a un cuarto, no veías nada, salías y seguías dando vueltas. Después regresabas a ese cuarto y decías, bueno, pues aquí debe haber algo. Y salías y veías que ahí está una línea en la que te podías meter un pasillito y subías y había una puerta y abrías y ya como que avanzabas.
Wow.
Pero yo nunca la vi y pasé horas... no tanto como difícil de no puedo pasarlo, sino porque yo sentía que ya no había más que hacer, hasta que descubrí que pues nada más era mi... fue mi error de que no había subido ese cuarto con agua, pero no, fíjate, no lo sufrí tanto. Yo siento que no lo sufrí tanto como muchos.
No, yo sí lo sufrí. ¿Y sabes por qué? Yo recuerdo mucho esa trágica tarde en el que un pequeño niño de 8 años estaba ya con las uñas ensangrentadas después de haber derrotado a Dark Link.
Ah, sí, ese Darlene,
ya genial. Yo iba ahí con mi nueva cadenita súper larga y todo. Y se va la luz. Y se va la luz en ese instante. Y yo
no,
dije,
manches.
Ya no quiero vivir, ya nada tiene ese sentido en esta vida. Y sí, la neta, tuve que dejar el juego como 2 días para superar el trauma.
El trago amargo.
Sí, entonces ya una vez pues ya asimilado el golpe, pues ya ni modo, volver a empezar. No sé si nuestros compañeros tengan alguna anécdota con este videojuego, con este templo o a cualquier otro. Pero también otro jefe que sí se me hizo, no difícil, pero divertido, es el primero, el del templo del bosque. El fantasma de Ganon. Que lo tienes que encontrar en diferentes cuadros y nada más... ya sabes, cuando sacas el arco es en primera persona. Entonces,
exacto,
estás rodeado
de cuadros.
De cuadros nada más... tienes que ahí estar esperando, sintiendo la adrenalina al 100%, ver por dónde sale el maldito para acabar contigo.
Sí, ese calabozo a la vez está bien bueno, porque tienes que estar cazando los fantasmas en todo el calabozo para que se fueran prendiendo unos pebeteros en el centro del calabozo y ya después que se generara este cuarto para bajar y encontrar a Ganon, bueno, el fantasma de Ganon. La verdad que es uno de los mejores juegos, bueno, es el mejor juego que he jugado en mi vida. Yo recuerdo cuando lo acabé, estaba con Adrián, lo acabamos y nos quedamos callados viendo el final, los créditos, y no callados porque no tuviéramos cosas que decir, sino porque sabíamos que si hablábamos íbamos a ponernos a llorar.
Se rompe el momento mágico.
Sí, fue ese momento en el que ves los créditos y dices, no puedo creer que tanto lo esperé, tanto ahorré por este juego, porque fue el primero que costó 1,000 pesos. Bueno, a mí me costó exactamente 1,200 pesos en la extinta cadena Carrefour.
Estuvo cariñoso.
Y ver los créditos y no creías que ya se hubiera acabado esa historia, y te daba tristeza porque pensabas, ¿cuándo volveré a jugar algo así? ¿Cuándo será que vuelva a tener una aventura de este nivel, ¿no? Por fortuna tuvimos Majora's Mask y hemos tenido más juegos, pero en ese momento era el salto de Zelda al 3D. Solo habíamos jugado a Link to the Past y la verdad es que era muy emotivo Ocarina of Time, y creo que es el Zelda que más veces he jugado.
Pero, ¿sabes qué es lo que más me dolió de ese juego? O sea, yo sé que la historia es increíble y todo, pero un momento en el que yo dije, oh, o sea, que ni lo del Templo del Agua me dolió tanto, fue cuando Navi se va. O sea, después de todo lo que vimos juntos, se va la maldita.
Pero yo creo que lo peor es que se va sin decir nada.
Sí, se va así como, sale, ahí nos vemos. Y sí, te quedas así como, oye, yo creo que te ibas a quedar conmigo ya para
exacto,
siempre, después de todo lo que pasamos juntos, y se va.
Y de hecho, fíjate que justo así, por eso inicia Majora's Mask. Porque Link se va buscándola, diciendo...
Ingrata.
Esa, me quedó de ver una lana. Esa Navi, ¿dónde
me
se fue?
Me debe un corazón nuevo.
Me debe un corazón, sí. La verdad es que fue algo de lo que nadie entiende. Pero ese momento... O sea, cuando ya Link deja la Master Sword en el Templo del Tiempo... se va... Y después regresa ese momento donde se vuelve a encontrar con Zelda. Y ahí se pone la pantalla como en colores sepia, me parece. Y se pone ahí... el famoso The End y el logo de Nintendo. Creo que hasta ese rayo que quizás escucharon en el fondo, pues así de asombroso fue ese momento en el que solamente te quedaba así, gracias Nintendo 64, gracias Miyamoto, gracias a todos los involucrados en este juego por haberme permitido vivir esta aventura que después le contaré a mis hijos, a mis sobrinos, a quien sea, como una experiencia que tuviste y que de verdad que nosotros deseamos que más videojugadores la tengan, ¿no? Porque con todas las tendencias que hay ahora, con el nuevo juego de Batman con 800 DLCs, con el con todas las cosas que te venden ya incompletas, pues uno a veces es cuando no es que uno esté viejo, bueno, también, pero es, pero sí te hace decir, antes las cosas no eran así.
Sí, no. Y ahorita que seguimos hablando de Ocarina del Tiempo, no sé si tú te acuerdes de un... No era un jefe, era como un jefe menor en el Templo de las Sombras. Que la verdad, siempre que peleaba contra él, sí, lo admito, terminaba como sudando. Pero no de calor, sino como de miedo. Y este sujeto que tenía muchas manos que salían del piso y que te agarraban. Y cuando te agarrabas
salía sí,
una cosa horrible, fea, monstruosa, asquerosa.
Sí, 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 ya no me acordaba.
Todo encorvado ahí como para morderte, que se dislocaba la mandíbula. Y esto sí me ponía bastante nervioso.
Sí, eran como unos blancos, ¿no? No cosas así.
Me recordaba un poco a Glacius de Killer
Ándale,
Instinct, pero
sí,
estaba
sí.
más feo. Y no.
Sí, pues también los estos zombies... que también de repente gritaban y te paralizaban y te abrazaban.
Ándale.
Menos traumantes, pero pues también eran esos,
Tenían algo ahí, algo...
Sí, y pues bueno, con esos recuerdos, vamos a terminar el Templo del Tiempo hoy, este podcast para verdaderos videojugadores. Otro rayo, no sé si se lo estén, escuchando... Si es así y andan en Indios Verdes escuchando esto en vivo, córranle, porque si pasa lo de las bandas, se va a poner sabroso, la gente se va a poner feo. Pero bueno, antes de despedir el podcast como tal, ¿qué te parece si vamos a los saludos? Pueden pedirlo en este momento por... Si quieren saludo, pídanlo por mixler.com en este momento, a los que quieran pedir saludos. Recuerden cómo se llaman, para quién y de dónde nos escuchan. Así que vamos a comenzar. Yo voy a checar los de Twitter. Diego nos va a ayudar con los de Mixler. Así que estén atentos ahí.
Pues el primer saludo es para Eric N. Dice, salúdenme, soy de Panamá. Este es mi primer podcast. Muchas gracias por escucharnos, Eric. Compártelo con tus amigos. Si no quieren escucharnos, oblígalos. Y pues Exacto. eres bienvenido a la comunidad.
Al Templo del Tiempo. Aquí yo tengo a Edgar Brandford, nada más dice, quisiera saludos para el podcast, pues saludos. Tengo aquí a Ex Tlaloc Galicia, dice, hoy no los puedo escuchar, pero mañana me acompañarán durante el día recordando esta gran consola, somos la resistencia. Aquí tengo a Luis Miranda Pina, excelente la consola con los títulos más memorables de los videojuegos y que cambiaron el mundo de estos.
Raúl Neocero, saludos para mí, muchos saludos, Raúl Neocero.
Nególatra.
Un ególatra envidioso. Pero muchas gracias por escucharnos y seguirnos. Luis José 5, saludos a todos desde República Dominicana, muchas gracias. Ay.
Otro rayo, está cañón esto, señor, si se apaga la transmisión en algún momento, vengo por nosotros, sí. Ramiro Vázquez dice aquí esperando que inicie el tiempo del tiempo. Bueno, esto fue un ratito. ¿Quién más tenemos aquí?
Aquí dice, hablemos de Nintendo. Saludos a todos los templarios poblanos y a los fanáticos del azul, que hoy cosechamos un pequeño título.
Exacto.
Nada más vamos... que por favor no lo vayan a abordar como lo hacen otros equipos, ¿eh? Porque
exacto. Sería muy gacho.
Sería un poco tristón.
Francisco Vera dice, hola, soy el de la semana pasada que tenía exámenes. Los pasé todos con más de 9 y ahora sí puedo escuchar el podcast en vivo. Si hubieras escuchado el podcast, los hubieras pasado con 10. Así que no es cierto, felicidades y pues gracias por escucharnos. Eric Pérez García dice, saludos para mi sobrino Josué y de paso feliciten a mi linda Neti por su cumpleaños. Pues saludos a Neti, felicidades por tu cumpleaños y que Eric te compre algo, ¿no? No nada más el saludo, que te compro que sea unas flores, que te invite allá a los tamales de la esquina.
Y Clasista manda saludos para Bea en Izcalli de parte de Alfredo. Nes Junin, saludos a Batmansaurio.
A Batmansaurio.
Me voy a clavar.
Felipe Salgado dice, mientras juego Splatoon con mi hermanita, escucho el podcast. Por favor, un saludo para mí y para mi hermanita Kelly.
Uy, espérenme, Salgado. Ahí voy. En 5 minutos estoy ahí con ustedes, chicos. Yo también le voy a entrar al Splatoon un rato.
Yo creo que... ¿Crees que te querías ligar a la hermana de Felipe?
No, yo quiero jugar. No,
ah, sí.
Estoy a un pelito de volver a la A porque hace rato una serie de malos resultados me descendieron de categoría, entonces es personal, tengo que regresar a la A.
Exacto. Luis José, saludos desde República Dominicana. El 64 fue mi infancia, buenos recuerdos. Tomás Verdugo, saludos desde el país campeón de la Copa América, Chile. Excelente. Felicidades.
Felicidades. Aquí ya me están reclamando DHL Dazo, un saludo, dice que no le ignore, perdón, es que esto de la tecnología me gana a veces, entonces tengo que ponerme al tiro, una disculpa, no volverá a pasar, pero es que son muchos y les repito.
Sí, ya, se va, de repente hay el scroll. Carlos Rivera dice, la tortuga se llamaba Tip Top en Diddy Kong Racing y el gallo se sacaba al final del juego si lo pasabas en la zona de la cascada. Ángeles Mejía, chicos, manden saludos para Daniel Quimarda y para mí. Ya nos tocará oírlos en el futuro. Hoy me tocó ser maestra de Marcelín. ¿Quién más tiene? Sí, ¿alguien
tengo
ahí?
Tengo aquí a Tiel Uchija, espero que lo haya dicho bien. Dice, Master, soy tu fan, aviéntame un saludo.
Saludos, ¿a quién era?
A Tiel Uchija.
A Tiel Uchija, saludos. Se ve que eres fan de Naruto, eso te va a llevar por el buen camino.
Muy lejos.
Ángel Cook Castilla dice, pidiendo saludos como cada domingo desde Campeche. Saludos para él.
Andan preguntando que cuándo sale la nueva revista, Master. Entonces,
saldrá a mediados de este mes, ya estará disponible. Yo espero que ya en unos 15 días esté la nueva revista. Créanme que la portada les va a encantar. No les puedo, nada más les puedo decir eso. También tenemos a José Luis. Pérez Acosta dice saludos. Un gran fan de Star Fox.
Y Jordi Gerardo, un saludo para él. Dice, a mí desde el DF, por favor. Pues un saludo, Jordi Gerardo. Muchas gracias por escucharnos. Y pues nos volvemos a ver la próxima semana.
Daniel Omar Flores Osorio, tengo un saludo desde Quito, Ecuador. Y un saludo para su hijo Damián.
Uy, ¿ya acabaste el saludo?
No, sí, sí,
no,
sí,
es ya. Que apareció nuestro buen amigo Tacos de Alfalfa.
Ah, ¿sí?
Y que saludos a su tío otra vez que sigue sin quererle comprar el 3DS, entonces...
Dile, ¿cómo era? Señor tío.
Señor tío Tacos de... Señor tío de Tacos de Alfalfa, ya.
Ya, le tuve una semana,
sí,
¿no?
Sí, ya estuvo. Sí se merece, sí. Un videojuego.
Y saludos a Maite ahora en la habitación de al lado, y a Valeria, que ya, ¿cómo son los hijos, no? A los 2 meses ya se van a Acapulco y dejan a los padres aquí. Pues saludos a ella también, que no nos está escuchando, pero se debe estar pasando muy bien allá en Acapulco. Carlos Ramírez dice saludos desde Mexicali para Víctor y la comunidad. Saludos desde Zacatecas, Silver, ¿cómo se llama? Sergio Andrés. Saludos desde Zacatecas. Siempre los escucho, de hecho ya me acabé todos los podcasts. Pues vuelve a escuchar otra vez. Ned Junin dice saludos, excelente noche de podcast, saludos para Diego y para Kensuo.
Muchas gracias. Ned Junin dice saludos a Kensuo también.
Por favor,
me extrañan.
Jorge Rojales García, por favor, un saludo para Carla América Ortiz y Mario Ortuño, miembros de la Resistencia. Muy bien. Baúl del Juego Retro, quiero un saludo y un agradecimiento a sus amigos Kenneth, Yoshimi, Batiusuario.
Tacos de Alfalfa dice que qué le recomendamos. si se ahorra para una 3DS o se compra mañana una,
¿un qué?
2DS.
El 2DS.
Ándale, perdón.
Híjole, yo sí te recomendaría mejor que te juntaras un poquito más y te compras el 3DS, porque el 2DS sí está padre, pero las pantallas no me convencen por el tamaño. Reinaldo Cano dice: hola, salúdenme desde León, Nicaragua, siempre pasándola bien con ustedes, saludos, gracias por escucharnos. Y pues bueno, creo que ya por mi parte fueron todos los saludos. No falta Gaby. Falta Gaby, que oye, estaba vendiendo pambazos a 300 pesos a los pobres peregrinos. De verdad que te pasa, sé que infame, pero bueno. Saludos a Gaby, que también nos escucha. Saludos a Kensuo hasta Suecia, que anduvo en un evento de Splatoon. Ya les tendremos la exclusiva en Club Nintendo.
Que mande fotos.
Sí, dice que se la pasó muy bien, ya nos contará. Aquí hablemos de Nintendo, el último saludo. Dice: saludos, aquí una imagen de mi amado Nintendo 64, orgullosamente hecho en México. Recuerden que esto es el Templo del Tiempo, el podcast para verdaderos videojugadores, que pueden escuchar todas las noches de domingo en vivo en punto de las 8, tiempo del centro de México, por mixler.com/revistacn, o también lo pueden descargar en el futuro cuando vayan a hacer un examen, cuando vayan a dormir, a hacer ejercicio, anden en su carro, en el transporte público, que el metro que llovió en Indios Verdes, ¿no?
Sí. Oye, perdón, pero sí. Raúl Neocero dice que qué pasó con los regalos, con los códigos.
Ah, sí, es cierto. Bien, hace rato Maite me dio la idea de cómo regalarlo, así que se lo vamos a regalar a las primeras dos personas que nos manden por Twitter o que compartan el enlace de Facebook o de YouTube. Donde se vean que ellos están acabando Super C Contra en la eShop, lo pueden descargar en su NES si lo tienen, el que esté pasando el último nivel de corrido, porque igual lo pueden terminar ahí tramposamente, el último nivel pásenlo de corrido y los primeros dos que nos lo manden se van a llevar estos códigos. Obviamente el primero que lo mande va a tener la oportunidad de elegir qué juego quiere, si Castlevania Area of Sorrow o Kirby Dream Land para 3DS. Recuerden, bueno, me quedé en los podcasts, ¿verdad? Que se lo pueden descargar por, sí, por iTunes y por iVoox. Ahí estamos si lo quieren escuchar en el futuro. Yo soy Master y me pueden seguir en Twitter como @MasterKiraCN o bien en Miiverse como MasterMX. Recuerden comprar la revista, todo esto está a la venta, la de Mario Party me parece, y diario seguir en revistaclubnintendo.com.
Pues yo soy Diego Nieves y yo tengo mucha salud porque no tengo Twitter. Al rato lo voy a sacar, ya se los prometo.
Ya andan pidiendo tu Twitter.
Sí, ya lo vamos a sacar porque ya me tengo que modernizar. Estas cosas del diablo no me tienen que rebasar. Y bueno, mi usuario de Nintendo es Diego NCX, para que al rato echemos la reta de Splatoon. Ya voy a aceptar a los que no he aceptado, por favor, una disculpa. Y pues nos estaremos viendo nos estaremos escuchando la próxima semana.
Así es, en una semana nos escuchamos. Les iba a decir que somos la resistencia, pero eso se los va a decir alguien más cuando acabe este tema de que les vamos a poner de F-Zero para cerrar el podcast. Un gran tema, les vamos a poner F-Zero, un título increíble de 64, F-Zero X. Recuerden, señores, esto es el Templo del Tiempo, el podcast número uno de videojuegos en México, y pues nos escuchamos en una semana con otro tema para pasarla bien y recordando lo increíble que es ser videojugador. Nos escuchamos en una semana y recuerden escuchar hasta el final de la canción, seguro que muchos les va a agradar la sorpresa. Nos escuchamos en una semana, hasta luego.
Hola, soy Kensuo. Y si ustedes están escuchando esto, son la resistencia.